Bueno, mis amados, seguimos con nuestro capítulo 17, ¿no? Nuestro capítulo 17, la vez pasada ya hablamos de los primeros versículos, y como está anunciado, pues vamos a hablar de lo que es el pacto que el Señor allí establece con Abraham. Es una manera de reafirmar el pacto que ya le había hecho en el capítulo 15, del cual ya habíamos hablado. Pero en esta reafirmación del pacto, aquí en el capítulo 17, exige algo de Abraham, involucra a Abraham. Entonces, leamos allí lo que dice la Escritura. Verso 4 dice: aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. De eso ya hablamos, ¿no? Lo que era el cambio de nombre. Y todas las promesas, y te multiplicaré. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, escucho ruidos. Cerramos micrófonos, Elizabeth, veo tu micrófono abierto. Disculpe que los moleste ahorita, es para no tener problemas durante la clase. Por eso les pido que cierren micrófonos, si no sé alguien que dice allí María, que no sé todavía quién es. Entonces, para que cerremos micrófonos, porque estoy escuchando ruidito. Bien, verso 6 dice: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y después dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Como se dan cuenta, es exactamente los mismos términos que se han hablado antes. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, y aquí es cuando digo que entonces en esta reafirmación del pacto, ahora sí el Señor le está pidiendo algo a Abraham, y nos damos cuenta de eso en el versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Era algo bastante serio, ¿no les parece? Dejemos por el momento hasta ahí, hasta el verso 14, y si alcanzamos, seguimos hoy con lo otro. Entonces, mis amados, fíjense que aquí el Señor introduce lo que después se va a convertir con el tiempo en un grave problema, porque les digo, y aprovecho de una vez para hablar de esto, que es la gran señal para el pueblo judío, ¿no? Pero tengamos presente que en este momento, quiero que se ubiquen en el momento, no existía el pueblo judío. Si caemos en cuenta de eso, el pueblo judío viene después, cuando las 12 tribus, ahí es donde nace el pueblo judío. Aquí no existe todavía pueblo judío. Aquí el Señor está hablando con Abraham. Entonces, cuando nos damos cuenta que la circuncisión en este sentido no es la ley que se establece después para el pueblo judío, que ellos normalmente molestan mucho con esto, y era con lo que Pablo tuvo que trajinar con los primeros cristianos cuando los judíos le decían a los primeros cristianos, ustedes tienen que circuncidarse para poder ser pueblo de Dios. Entonces, para que podamos comprender que esto va más atrás y que lo que el Señor se propone con este pacto es algo que dentro del contexto en que se da, vamos a comprender. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos claro qué significa realmente la circuncisión, cuál es el significado real. Forma parte del pacto, indudablemente, ¿no? Fíjense si ustedes recuerdan los que estuvieron conmigo en las clases de los pactos, una de las cosas que el pacto tenía era el cambio de nombre, y era también cuando había pacto significa cortar, que había derramamiento de sangre. En este sentido se cumple acá porque el Señor le cambia el nombre a Abraham y está al cortar la carne del prepucio. Pero lo que nos interesa realmente ahora es el significado de la circuncisión. Para poder entender el significado y entender dentro del contexto que se da allí en el capítulo 17, pues tenemos que ver lo primero, el significado en el Nuevo Testamento. Esto es una regla que siempre se va a cumplir y ustedes me lo van a escuchar muchas veces. Lo que no entendemos claramente en el Antiguo Testamento, lo vamos a comprender plenamente en el Nuevo Testamento. Amén. Esa es una regla fundamental. Todo lo que no entendemos en el Antiguo va a tener su respuesta en el Nuevo, en la obra de Cristo. Y esto es bueno que lo tengamos presente. Entonces, ¿cómo lo vamos a comprender en el Nuevo Testamento? Vamos a Colosenses capítulo 2, mis amados. Colosenses capítulo 2. Dice Colosenses 2:11, dice así: en él también fuisteis circuncidados. Bueno, vamos a leer desde el 8 para que tomemos el contexto. Dice: mirad que nadie os engañe, ni siquiera desde el 8, perdónenme. Vamos a leer desde antes, porque es que leyendo las cosas en contexto, que es otra de las reglas para no tomar versículos volando. Debemos leer el contexto. Desde el verso 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero fíjense que después sigue el verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Ese versículo 9 debemos es unirlo con el 6 y el 7. El verso 8 es como una especie de paréntesis. Esto deberíamos leerlo así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Por qué? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Fíjense que aquí entonces nos dan el significado real de lo que es la circuncisión. El significado real está cuando dice aquí que es echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En otras palabras, para que comprendamos mejor, el significado real de la circuncisión es el despojarnos de nosotros mismos. Es el despojarnos de nosotros mismos. Entonces, metámoslo ahora dentro de lo que estamos hablando
Ah, no, tranquila.
Pilarcita, por favor, cierra el micrófono. Pilar Pineda.
Perdón, pastor,
Perdón.
perdóneme, perdóneme, perdóneme. Ya lo cierro.
Entonces,
Qué
volvamos
pena.
al contexto de lo que estamos hablando de Abraham. ¿Qué sucedió en el capítulo 16, mis amados? En el capítulo 16 de Abraham vimos claramente que Abraham hizo gala, por decirlo de alguna manera, de toda su capacidad natural. Fue cuando actuó por sí mismo, ¿para qué? Para engendrar a Ismael. Esa es la gran diferencia allí. Todo lo que hizo Abraham en el capítulo 16, ahora Dios lo va a tratar en el capítulo 17 a través del pacto de la circuncisión. En otras palabras, lo que el Señor está haciendo con Abraham en el capítulo 17, recuerden que el capítulo 17 le dice, anda delante de mí, sé perfecto. La perfección real de que el Señor no se está refiriendo es que al caminar delante de él ya no acudamos a nuestros propios medios, a nuestro ego, no acudamos a nuestra inteligencia, a nuestra sabiduría, a nuestra capacidad natural, a nuestro yo, a lo que es el viejo hombre, ¿no? En eso consiste la circuncisión. Entonces, de una manera de pacto, el Señor le está diciendo a Abraham, mira, esta es la manera de decirte que ya no debes actuar por ti mismo. ¿Y cómo va a ser representado esto? Por medio de la circuncisión. Y como les digo, Abraham había hecho notar todo el poder de su carne, su capacidad, y ahora el Señor le está diciendo, esa fuerza natural tuya, lo que son tus iniciativas, ya no van a ser más. Ese es el significado real de la circuncisión. Entonces veamos el significado espiritual, mis amados, porque ya sabemos que el Señor hace esto con Abraham, pero ¿qué tiene que ver ahora la circuncisión con nosotros? Y es cuando volvemos al versículo que acabamos de hablar. Entonces, el primer gran significado de la circuncisión es el despojarnos de nosotros mismos, el despojarnos de nuestra carne. ¿Qué significa el despojarnos de nuestra carne? Carne es todo aquello. En la Biblia hay dos significados para carne. Carne es pues esto que nosotros conocemos como el cuerpo. Pero el otro significado de carne es todo aquello que nosotros hacemos por iniciativa propia sin depender de Dios. Creyendo muchas veces que estamos actuando para Dios. Carne es todo aquello que hacemos por nosotros mismos, por iniciativa propia, sin depender de Dios, aún creyendo que estamos sirviendo a Dios. Eso lo podemos aplicar lo mismo que vimos en Abraham. Recordemos lo que tanto les he insistido. Abraham creyó por 13 años que Ismael era el hijo que Dios quería. Estuvo convencido durante 13 años que era lo que Dios quería, sin darse cuenta que había sido gestado, era en su iniciativa, siguiendo los consejos de su esposa, pero acudiendo a lo que era su capacidad natural. Si nosotros nos damos cuenta, para poder comprender un poquito más, bueno, de eso no me quiero adelantar porque me desordeno y no me quiero desordenar. Entonces, primer significado de la circuncisión es el despojarnos de nuestro yo, de nosotros mismos, repito, de lo que llamamos nuestra capacidad natural, de nuestro viejo hombre, de la carne, del yo, como ustedes quieran llamarlo. Ustedes saben que el problema de los cristianos, y escuchen esto, que nosotros a veces estamos muy acostumbrados a mirar que el problema de los cristianos son nuestros pecados. Indudablemente que ese es un problema que nos pone mal delante de Dios, porque cuando pecamos y no acudimos a la obra de Cristo, viene el gran peso de lo que es la condenación sobre el corazón del hombre y no hay cosa más grave que cargar con condenación. ¿Por qué? Porque uno ya se siente que no es aprobado por Dios y cree que a causa de esa condenación uno tampoco puede servir a Dios. Y uno entra entonces dentro de un círculo vicioso y queda hundido en la condenación. Pero sin embargo, mis amados, hay algo que también es igual de terrible que el pecado, ¿no? Que nosotros solamente le ponemos cuidado al pecado, pero no le ponemos cuidado a lo terrible que es nuestro yo. Nuestro yo, nuestro ego. Es lo que nos lleva a ser orgullosos, a confiar en nosotros mismos y caer en la ley, que era lo que les explicaba hace como una o dos semanas, que nos ponemos reglas creyendo que estamos sirviendo al Señor y eso se voltea de un día para otro sobre nosotros y es cuando nos condena y quedamos como relegados después de haber estado creyendo que estamos, digamos, sirviendo de una manera correcta. Son cosas que se presentan en la vida y por eso les digo, me gusta mucho este estudio de Abraham, porque nos confronta con cosas que son reales, que se presentan en nuestra vida. Entonces, la circuncisión tiene que ver con eso, ¿no? El despojarnos de nosotros mismos. El gran problema del hombre, además del pecado, somos nosotros mismos, nuestro yo. Por eso yo tengo un dicho que es medio bobo, pero me gusta decirlo. Pues que cuando yo les digo que viva yo, pero que viva bien lejos de mí, porque sé que el gran problema soy yo mismo. El gran problema soy yo mismo. Por eso digo que viva yo, pero que viva bien lejos de mí, ¿no? Deuteronomio 10:16, mis amados. En Deuteronomio 10:16 podemos, aún desde el Antiguo Testamento, verlo allí, en Deuteronomio, cómo el Señor detrás de la circuncisión tenía un mensaje. Leamos desde el versículo 12, Deuteronomio 10, desde el capítulo 12 en adelante. ¿Listos? Miren cómo dice allí la Escritura. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. Y ahora mire cómo les dice el verso 16, que es el que nos interesa. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ahí es donde comprendemos también el sentido real de la circuncisión. Que además de ser algo que se hacía en el cuerpo, que indudablemente, pero eso llevaba un significado detrás, un significado más profundo. Cuando les dice el Señor allí al pueblo de Israel, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, lo explica inmediatamente, dice, y no endurezcáis más vuestras cervices, no seáis más tercos, no hagan las cosas por sus propios medios, no hagan las cosas de acuerdo a lo que a ustedes les parece, ámenme de todo corazón. ¿Saben cuál es el realmente, mis amados? A través de los años, viendo mi propia experiencia y la experiencia de las personas que uno atiende en consejería y todo esto, ¿saben realmente cuál es el corazón de todo pecado? Yo he llegado a la conclusión que el corazón de todo pecado es complacernos a nosotros mismos. Atender a nuestro yo. Darle rienda suelta a nuestro ego. Esa es la raíz de todo pecado. Y por eso entonces les quise leer lo que dice aquí, ¿Qué exige el Señor? No, que lo amemos más a Él que a nosotros mismos. Y que la muestra de esto es que dejemos de ser tercos, de hacer las cosas por nosotros mismos, y nos lo dice es, entonces circunciden el prepucio de vuestro corazón. Hechos capítulo 7, verso 51. Vamos a Hechos capítulo 7. Allí está el discurso de Esteban. Ese gran discurso, pues que es tan largo, pues que es todo ese capítulo 7. Y hablándole del pueblo de Israel, llega a ese verso 51 cuando dice, duros de cerviz, otra vez, si se dan cuenta, e incircuncisos de corazón y de oídos. Y ahora lo redondea, digámoslo así, dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí nos da una señal un poquito más profunda de lo que es entonces el circuncidar el corazón. Ya dijimos que en una parte de la circuncisión del corazón, que es el significado real de lo que el Señor nos quiere decir, es que dejemos de hacer las cosas por nosotros mismos. Cuando dice duro de cerviz, es cuando somos orgullosos, y un duro de cerviz es aquel que no quiere bajar su cabeza, ¿no? Que permanece en lo que él está haciendo por encima, sabiendo de lo que Dios quiere que nosotros sepamos hacer. Pero aquí lo redondea diciendo, resistí siempre al Espíritu Santo. ¡Guau! ¡Qué cosa tan delicada! Porque yo sé que siempre, y tú tienes esta experiencia, mi hermano, sabemos todos que el Espíritu Santo nos cela, que el Espíritu Santo nos habla desde adentro, que el Espíritu Santo nos redarguye. Pero cuando somos entonces duros de corazón, sucede esto, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Y eso nos lleva a un declive de la vida que es tremendo. ¿Por qué? Porque cuando hay un declive de la vida, se presentan, no sé si eso ya se lo dije a ustedes en otra clase, se presentan tres circunstancias. La primera es cuando dice la Escritura que no debemos entristecer al Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? No contristéis el Espíritu Santo, dice la Escritura. El Espíritu Santo se contrista cuando entramos en pecado, cuando lo resistimos. Esa es la primera cosa que hacemos nosotros para contristar al Espíritu, cuando permitimos pecado consentido en nuestra vida. Después de que se contrista el Espíritu, pasamos como a una segunda parte, que no solamente se contrista, sino que después dice la Escritura, no apaguéis al Espíritu Santo. Entonces, después de que lo contristamos, se nos hace fácil apagar al Espíritu. ¿Y qué es apagar al Espíritu? Cuando de una manera consciente o inconsciente, cerramos nuestro espíritu. Y nuestra vida cristiana se vuelve algo seco, nuestra vida cristiana se vuelve algo que es monótono, porque no hay cosa más... pues más chévere, digo yo, me gusta, y como siempre lo expreso, que vivir siempre uno a la expectativa de lo que el Espíritu Santo está haciendo, ¿no? A mí me gusta decirlo, estar con las antenitas siempre pendientes del Espíritu, cazando a los pispirispis del Señor. ¿Qué es eso de cazar los pispirispis? Estar con el Espíritu abierto. Pero hay momentos en que el Espíritu uno lo cierra a raíz de que lo ha contristado y lo ha apagado. Y después de que sucede eso, entonces caemos en lo que normalmente ya caemos de la guía del Espíritu y resultamos viviendo de acuerdo a lo que fue los principios de la caída del hombre. Ya no vivimos guiados por el Espíritu, sino simple y llanamente guiados por la conciencia, por lo que es bueno y por lo que es malo. Y entonces caemos igual que como son los hombres naturales, los que no tienen al Señor, todo el mundo vive de acuerdo a lo bueno y lo malo. Pero si se está en pecado y ya no se atiende al Señor, pues es fácil que aún la misma conciencia quede entenebrecida. que ya no atendamos ni siquiera a la conciencia, entonces creo que entramos en un estado bastante grave, que el Señor no permita que lleguemos nunca allá. Pero por eso es necesario la circuncisión del corazón. Es para que nos demos cuenta, lo que les dije de clases pasadas, que es que a veces nosotros no creemos que hacer las cosas por nosotros mismos en la carne no es grave. No, mis amados, es supremamente grave. Y yo creo que solo el Espíritu Santo nos puede convencer de esto. Solo el Espíritu Santo nos puede decir de esto. Pues al punto que fíjense que la Escritura declara que Abraham 13 años duró sin que el Señor se le apareciera, pero no solamente eso, sino que duramos 13 años sin saber qué pasó en la vida de Abraham. Fueron 13 años como perdidos allá, como que uno dice, ¿qué pasó con Abraham? Eso nos puede suceder a muchos de nosotros, que simplemente por estar haciendo las cosas en nuestro ego, en nuestro yo, en nuestra carne, como que quedemos perdidos en el tiempo hasta que el Espíritu Santo vuelva a redarguirnos y que el Señor quiera que podamos responder y para que el Espíritu se vuelva a despertar en nuestras vidas y poder ser entonces guiados en esos aspectos que le digo, que abramos nuestro espíritu, ¿para qué? Para no apagarlo, y segundo, para no contristarlo. Y entonces así vivimos radiantes, vivimos expectantes de lo que Dios quiere. Ese es el primer gran significado de la circuncisión, despojarnos de nuestra carne, mis amados hermanos. Te repito, el problema de nosotros los cristianos no solamente son los pecados, sino nosotros mismos, nuestro yo. Y por eso es necesario ser crucificados y sepultados juntamente con Cristo. ¿Qué es lo que nos dice realmente en Colosenses? Si volvemos a Colosenses capítulo 2, que fue el que leímos, fíjense la idea que sigue, porque no podemos desligarnos de la idea que sigue, ¿no? En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, refiriéndose pues a lo que había sucedido con Abraham. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. ¿Se dan cuenta? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante el poder que le levantó de los muertos. Entonces, esto incluye que nosotros no debamos tener confianza en nuestra carne, mis amados. Es una cosa que es triste que muchos de nosotros los cristianos confiamos mucho todavía en lo que nosotros hagamos para Dios, cuando a veces no, pues no dependemos plenamente de Él, no dependemos plenamente de Él. Entonces muchas veces confiamos en nuestra carne y tenemos aún esperanza en ella, creyendo alguna vez encontrar algo bueno en nosotros. Esto es algo que solo el Espíritu Santo nos puede revelar. Escuchen, mis amados, así suene un poco fuerte lo que les voy a decir. En nosotros no hay nada bueno que podamos presentar delante de Dios. Recuerden, lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Y todo lo que somos por la gracia de Dios es lo que le podemos ofrecer a Él. Pero cuando acudimos a nuestro yo, a nuestra carne, a nuestra potencia natural, digámoslo así, entonces a veces confiamos en esa carne. Y confiamos y ponemos la esperanza en ella. Algún día leí esta frase que yo ya se les he dicho. Como que eso lo dijo Charles Spurgeon. Dijo, por más que le lavemos la cara a Ismael, escuchen mis amados, por más que le lavemos la cara a Ismael, nunca será como Isaac. Los que anotan, anoten esa frase. Por más que le lavemos la cara a Ismael, nunca será como Isaac. Estamos hablando que el resultado de lo que nosotros hacemos es Ismael. Y muchas veces seguimos confiados en Ismael, como Abraham duró confiado 13 años en Ismael. ¿Qué es eso de confiar en nosotros mismos, mis amados? Tener esperanza en nosotros. Es creer que alguna vez vamos a encontrar algo bueno en nosotros para presentar delante de Dios. Repito, no hay nada bueno. En el ser humano no hay nada bueno para presentar delante de Dios. La carne de nosotros es tan mala, ¿no?, que el Señor la tuvo que crucificar juntamente con Él en la cruz. Hasta el mismo Jesús perdió la esperanza, porque muchos de nosotros creemos que es que nuestra carne en determinado momento se puede arreglar. No, la carne nunca se va a arreglar. Por más de que le lavemos la cara a Ismael, nunca será como Isaac. La carne nunca será buena, mis amados hermanos. Nuestro yo siempre va a querer robarle la gloria al Señor. Nuestro yo siempre va a querer ser reconocido. Nuestro yo siempre va a querer llevar las cuentas de lo que hacemos. Nuestro yo siempre va a querer que los demás sepan qué es lo que estamos haciendo. Queremos alimentar nuestro corazón y mostrarnos con lo que hacemos. Cosas que no le agradan al Señor para nada. Es una lástima que muchos de nosotros tengamos confianza en nosotros mismos creyendo que realmente comprendemos muchas veces la vida del Señor, ¿no? Nos jactamos en nuestras experiencias, citamos tantas cosas que hacemos, hablamos de nuestra comunión con Dios, mis amados. Creemos saber qué es lo que Dios piensa muchas veces. Hablamos en su nombre como sin temor y temblor, y no digo que no debamos hablar en su nombre, no digo que no debamos reconocer las experiencias en Dios, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo es cuando confiamos en esas cosas y las exhibimos como para tener nuestras charreteras para presentarnos delante del mismo Dios. Entonces tengamos cuidado con esas cosas, porque solo la experiencia a través de los años lo llevan a uno a pensar en que no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Yo acostumbro a pensar mucho en mi propia vida y digo, recién comencé en el Señor, pues me gustaba escuchar la palabra, después con los años me gustaba era enseñar todo lo que llamara la atención. Y enterado los años me he dado cuenta que digo, nada de eso realmente funciona. Quiero volver a las cosas esenciales de la vida cristiana. Y hoy en día pienso que yo no sé las cosas como debería saberlas. Y las pocas que sé, ¿sí?, las sé es por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces no puedo confiar en mí mismo. Tantas cosas que dije en el pasado para hoy en día poder decir, wow, mejor guardo mi boca y prefiero en muchas cosas callar, prefiero en muchas cosas simplemente traer lo que dice la Escritura y si no las entiendo, quedarme calladito. ¿Por qué? Romanos capítulo 8, verso 8, mis amados. Miren lo que dice la Escritura en Romanos 8:8. Dicen, porque los que viven según la carne, que es a la hora de la verdad, los que viven según el yo, no pueden agradar a Dios. Nada de lo que hacemos nosotros por iniciativa propia puede agradar a Dios. Así se ha hecho para Dios. Y ahí es donde yo me da como cosa, ¿no? Por eso el apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 3, verso 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, ya hablando de lo que es la verdadera circuncisión, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en nosotros mismos. Bien, pastor, amados, dale.
Me recuerda, o me repite por favor la cita, es que no lo alcancé a apuntar, la que acaba de leer.
Filipenses 3:3, y la anterior a esa es... Y la,
Romanos 8:8. Sí, no, era la última, la última me pareció súper chévere.
Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Sí,
gracias.
Bien. ¿Qué otro significado tiene la circuncisión, mis amados? La que acabamos de ver, el despojarnos de nuestra carne, de nosotros mismos, pongámoslo como que es la parte negativa del significado de la circuncisión. Veamos ahora la parte como positiva del significado de la circuncisión. Pues que nos permite tener un nuevo comienzo en el Señor. Nos permite vivir una vida de resurrección. ¿De dónde saco esto? ¿De dónde se me ocurre pensar que tenemos un nuevo comienzo? Es curioso que la circuncisión, fíjense que se dice que todo varón debía ser circuncidado al octavo día. Al octavo día, mis amados. ¿Y por qué hablo de una vida de resurrección? Porque curiosamente, el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. O sea, después de 7 días, el primer día de la semana es el octavo día. ¿Sí o no? O nosotros que en este tiempo estamos hablando en nuestro mes de la familia de Noé y del arca, démonos cuenta que realmente, ¿cuántos fueron los que estuvieron en el arca? 8. Y 8 fueron los que el Señor usó para comenzar algo nuevo después del diluvio. Entonces ese número 8 tiene su tipología en un nuevo comienzo. Y cada vez que somos circuncidados, mis amados, esa circuncisión al octavo día significa un nuevo comienzo en el Señor. El Señor Jesucristo resucitó, Noé con las 8 personas. Entonces cuando es circuncidado nuestro corazón, cuando experimentamos la muerte de nosotros mismos, el morir a nosotros mismos, siempre que morimos, tenemos esperanza de resurrección. Un nuevo comienzo. Esa es la parte positiva. Esa parte positiva es cuando ya, repito, que ya, pues ya ha sido el mensaje que he hablado, es confiar plenamente en el Señor. Después de que he sido circuncidado, mi vida será como Jacob. Caminaré rengueando porque he tenido un encuentro con el Señor. Cuando he sido circuncidado, ya no juzgaré a los demás. Cuando yo he sido circuncidado, creo que ya no soy una persona crítica. Porque sé que aquello que juzgo en los demás, en eso mismo caigo yo. Por eso dice la Escritura, no juzguemos a nadie. Nuestro hermano Arthur Ver nos decía, tus palabras presentes estarán cavando tu tumba futura. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, cuando no hemos sido circuncidados, pues confiamos en lo que a nosotros nos parece que es. Y una de las señales más fuertes de eso es precisamente que le quitamos la gloria a Dios, nos volvemos orgullosos y creemos que todo lo que nosotros decimos o hacemos es lo correcto. siempre es bueno darle espacio para que el Señor actúe y no confiar tanto en nosotros mismos. Es interesante ver, mis amados, que de esto de pronto hablamos la próxima semana, cuando el Señor le promete nuevamente el hijo real a Abraham, pues hemos visto que se lo prometió y lo tuvo cuando Abraham tenía 100 años, ya cuando no tenía ninguna capacidad en él. ¿Todo para qué? Para que la gloria solamente fuera del Señor. En esencia, mis amados, entonces la circuncisión, para ir terminando, no es la externa para nosotros. Esa circuncisión externa que experimentó Abraham era una señal, era un tipo para nosotros, para hablar de la circuncisión interna, la del corazón, para que nosotros entonces podamos llegar a la realidad de la vida cristiana. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20, ¿recuerdan eso? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ¿sí?, lo vivo confiando, no en mí mismo, sino en la vida de Cristo dentro de mí. Entonces nunca podemos, perdón, mis amados. Entonces, nunca podemos perder esto de vista. Romanos capítulo 2, verso 28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¡Wow! Lo leemos nuevamente. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, mis amados, recordemos que detrás de todo esto que estamos hablando es que se cumpla el propósito original de Dios con nosotros. ¿Cuál es el propósito original de Dios con nosotros? Que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo crezca en nosotros. Y si queremos que Cristo crezca en nosotros, tenemos que ser circuncidados, porque no hay manera que viva Ismael con Isaac. El Señor le dice a Abraham: echa fuera a Ismael. ¿Para qué? Para que todo sea establecido en Isaac. 7 de la noche, mis amados hermanos. Este fue nuestro mensaje del día de hoy. Dejémoslo por hoy acá. Si hay alguna pregunta, si hay algo que queramos acotar, si hay algo que queramos compartir, entonces estamos para escuchar.
Yo, pastor. Gloria.
Dale, Gloria.